Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos van a acompañar el consultor y político argentino Daniel Libóscus, presidente de la 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se celebrará en Madrid los días 19, 20 y 21 de febrero, con más de 300 conferenciantes, y también el estratega político español Antonio Sola. Con ellos avanzaremos los contenidos de esta cumbre y comentaremos cómo ha transcurrido el año electoral en Iberoamérica y lo que puede suceder en 2019. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza ahora América.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Os deseamos una muy feliz Navidad. Radio Exterior de España.
Madrid acogerá el 19, 20 y 21 de febrero la 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, una gran marca en el mercado de habla hispana que se celebra dos veces al año, hasta ahora siempre en América Latina, y que ha llegado a Europa. Cuenta con un panel de conferencistas que incluye a los principales estrategas del sector, como decíamos, más de 300 y más de 2.000 asistentes y 25 países participantes. El consultor político argentino Daniel Libóscus es el presidente de esta cumbre mundial, que nos acompaña hoy junto a Antonio Sola, que es estratega político español. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Bienvenido.
Muy bien.
También.
Contento de estar aquí de vuelta.
Pues nosotros también estamos encantados de que nos hablen de esta 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, dos veces al año, llega por primera vez a Madrid, a Europa, desde América Latina, y marca en cierto modo también un poco las tendencias dentro de este campo, ¿no, Daniel?
Sí, la verdad que es un gusto venir por primera vez a Europa y a España con todo lo que esto significa. Después de 13 ediciones en Latinoamérica, habiendo recorrido muchísimos países, entendemos que es un momento oportuno para seguir avanzando en la profesionalización y especialización de la consultoría política. Y España ha abierto un nuevo esquema, ¿no? Desde apariciones de nuevos partidos políticos, situaciones donde la comunicación y la consultoría empiezan a jugar en la actividad política, un consultor político que termina siendo jefe o director de gabinete del gobierno español, se empieza a poner en la agenda. Venimos de un resultado reciente en Andalucía, también muy interesante para el análisis, donde hay nuevos jugadores, pero hay algo que empieza a ser común a toda Latinoamérica, que ya no existen estos resultados inesperados. No fue inesperado lo de Trump, lo de Bolsonaro, el no a la paz en Colombia, lo del Brexit, sino que todo eso tiene una justificación a partir de que hay una investigación profesional sobre qué le está pasando a la sociedad. Y el primer gran tema es que la sociedad está cansada y está desconectada de las instituciones políticas tradicionales. En algunos casos porque quieren cambios, porque las cosas no funcionan, porque no les va bien, porque las promesas no se cumplen, porque se cansan de más de lo mismo. Y de todo esto y de todas estas campañas vamos a hablar durante tres días, el 19, 20 y 21 de febrero, aquí en la Ciudad de Madrid.
Vamos a repasar ahora esos apartados que van a tratar ustedes, pero antes me gustaría saber, Antonio Sola, que nos ha acompañado aquí algunas veces en el programa, porque él ha dirigido muchas campañas políticas en América Latina, hemos hablado de algunas de ellas, pero decía Daniel que ya nos sorprenden esos resultados, pero sin embargo, si leemos todo lo que sucedió en su momento, resultados de Donald Trump, de Bolsonaro, ahora en Andalucía, como decimos, parecía que los periodistas no nos habíamos enterado muy bien de que esto podía suceder. Tenemos que ir a sus conferencias.
Sería muy interesante que nos pudierais acompañar, porque realmente estamos, como decía Daniel, en el camino de profesionalizar la industria de la comunicación política, la industria del marketing político, que es algo muy importante y que no hay que tenerle miedo, no es algo oscuro, es absolutamente transparente. Como decía Daniel, es muy importante que un consultor, en este caso español, hoy sea jefe de un presidente, como ha pasado en otros países, hay que verlo de manera natural. Y esa profesionalización nos ayuda a entender cómo los instrumentos que hoy tenemos en el sector, en esta industria, nos ayudan también a comprender cuáles son los movimientos sociales. Por ejemplo, el no a la paz en Colombia, que señalaba antes Daniel, pues realmente a los que nos dedicamos a este mundo de la consultoría política, supimos muy bien que el presidente Santos en ese entonces no pudo movilizar a la gente que quería votar a favor del sí, de la paz, y Álvaro Uribe, que tuvo una campaña muy agresiva, terminó ganando. Es decir, que estamos aprendiendo entre todos a poder ver qué les pasa a las sociedades, cómo interpretar las espirales de silencio, como las de Estados Unidos, como las del Brexit en Inglaterra, y cómo desde el mundo de la comunicación y de la consultoría podemos ayudar a los líderes políticos, sociales, empresariales, a una mejor gobernabilidad que permita construir un mundo mejor, que es de lo que se trata en este mundo de la política, ¿no? Los políticos trabajan, todos trabajamos para los ciudadanos y para tratar de ayudarles a salir adelante, que es lo importante.
Daniel, se está cambiando también un poco la figura del consultor, porque hasta ahora estamos muy influidos un poco por esas imágenes que vemos, por ejemplo, en las series, ¿no? De El ala oeste de la Casa Blanca o otras series políticas, que dan la sensación de que el consultor político, más que detectar, como decía Antonio Sola, lo que es los cambios que va a haber en la sociedad, es como un poco, no sé si un brujo que se dedica con el oponente a encontrar los fallos y para ayudar a su candidato, ¿no?
Bueno, dos o tres cosas interesantes en base a tu consulta. En primer lugar, que el consultor político se derriba un mito, no son ni todólogos, ni gurúes, ni brujos. Acá hay equipo y profesionalización. Cuando alguien logra entender que construyendo un equipo competitivo, que cada cual en su tema, el que hace encuestas en las encuestas, el publicista en la publicidad, el estratega con la estrategia, pero cada uno enfocado en su tema, armamos equipos competitivos que dan resultados favorables a los candidatos. Claramente también, gran cantidad de campañas se definen no por los aciertos propios de un candidato, sino por los errores de un contrincante, por los desaciertos, por esconder verdades, por tratar de ocultar determinadas situaciones, y claramente eso son acciones de campaña que el otro equipo de campaña lo va a tratar de aprovechar, como en todo juego de la democracia, de poder poner sobre relieve de cara a la sociedad de qué estamos hablando cuando vamos a votar. Pero sin ninguna duda tienen un rol especial las series de televisión. Han ayudado a comprender que hay personas importantes que lo que vienen a hacer es un aporte a ese candidato para que sea más competitivo, para que se exprese de mejor manera con la sociedad, para generar esa conexión que hoy pareciera distante, ¿no?, entre política y ciudadanos. Y me parece que ahí es donde juega un rol central la comunicación política, y tal vez las series con exageraciones, con cosas que son difíciles de creer en la realidad. Y hasta creo que cometen errores esas series, porque si le pondrían un poco más de realismo todavía las harían mucho más creíbles y apetecibles, pero sin ninguna duda han puesto en evidencia y han visualizado a los que algunos creían o se hacían mencionar como gurúes o brujos, pero que en realidad no eran tal.
Claro, de hecho se sigue titulando, ¿no?, el gurú de tal presidente o de tal candidato, ¿no?
Claro.
Se sigue llamando así. ¿Se ha profesionalizado, podemos decir, ya todo lo que tiene que ver con la política en este sentido?
Sin lugar a dudas, hay una mayor profesionalización que hace 10, 15, 20 años, donde a lo mejor las tendencias las marcaba más Estados Unidos. Hoy, en mi caso particular, estoy haciendo campañas en África, en América y también en Europa, y me encuentro a colegas que tienen más que ver con América Latina, por ejemplo, con países de Europa, Francia, Inglaterra, que por una Italia incluso también, que por una época estuvieron predominando, o que Estados Unidos. Es decir, que en América Latina y especialmente en España hay una camada de consultores que están buscando la profesionalización. Eso nos viene muy bien. Y como decía Daniel antes, la realidad siempre supera a la ficción. El tema de gurú, no gurú, pues ya es un poco también términos que utilizamos en el argot periodístico, una manera de denominarnos. Pero en realidad somos gente que ayudamos a estos políticos, a líderes, a tratar de salir adelante, como decía antes, y de ayudarles también a encontrar un camino. Así que son piezas, o somos piezas, que desde mi punto de vista son importantes. Para que te hagas una idea, la industria de la comunicación política, en toda su gama amplia, está facturando alrededor, este año va a terminar facturando unos 100.000 millones de dólares, unos 80.000 millones de euros.
Pero en ese sentido es que cada vez son más caras las campañas políticas, ¿no?
Yo creo que las campañas tienden a ser eficientes y deben partir de la investigación. Después, lo caro o no caro varía según los países, según digamos, las reglas de juego, según lo que se autoriza en los países, si es con financiamiento privado, financiamiento público, y eso va variando bastante. Aquí en España, por ejemplo, las campañas son muy cortas, duran 15 días.
No, pero por ejemplo, en América Latina son larguísimas, ¿no? depende de los
han
países.
Empezado claro, a cortarse depende. todas empiezan a tener una tendencia de corte, pero nada que ver con llegar a 15 días. Podemos estar hablando de, en Argentina, por ejemplo, con campañas que hay a las primarias de 45 días más 60 días después, estás hablando de 3 meses de campaña para consagrar un presidente, y todo lo que es la pre-campaña que se concibe, donde también hay muchísima inversión y donde son etapas de posicionamiento, porque si uno se termina mareando y cree que puede salir a convencer a la gente de que lo vote muchísimo tiempo antes, y lo único que hace es en toda la etapa previa es de posicionamiento, de instalación, de construir una propia identidad, una marca, y seguramente eso termina como consecuencia tratando de buscar el voto ya en los últimos días, en la última semana de la campaña.
Sin embargo, y estando totalmente de acuerdo con Daniel, yo creo que también es importante que nuestras democracias, como la española, como la argentina, las democracias tienen que transparentar el gasto que los partidos políticos hacen, y no nos tenemos que asustar, porque es normal que también esta institucionalidad política pueda, digamos, hacer su trabajo, y ese trabajo tiene un gasto, tiene un coste, tiene una inversión. Entonces, yo lo veo con mucha normalidad y hay que ir a atender a esa transparencia permanente de la política, ¿no?
Se están uniformando de alguna forma, digamos, campañas en Europa con las de América Latina, ¿o cada país es muy complicado, distinto?
No solo cada país es complicado. Bueno, Antonio ahí tiene vasta experiencia con su recorrido, yo diría prácticamente por todo el mundo. Lo que a mí me parece es que no varía según el país. Acá lo que varía es según la sociedad, contexto y coyuntura como ejes centrales para definir una campaña. Porque usted puede tener una campaña aquí en España 2 años después o 4 años después y no tiene nada que ver con la anterior, y no importa que sea en España, y por ahí eso llega más tarde a otro país y va cambiando. Acá lo importante es que haya, volvemos a lo mismo, profesionales que investiguen, que vayan a la profundidad de la sociedad, que se metan dentro de sus sueños, de sus temores, de sus esperanzas, de qué quieren para el futuro, cómo están sintiendo, y a partir de eso se empiezan a construir estrategias que se hacen visibles después durante la campaña electoral. Pero ninguna campaña es igual a la otra, no significa que un país pueda ser. Digo, las próximas campañas regionales no van a ser igual a las de Andalucía, seguramente, y eso va a ir variando porque las campañas se empiezan a anclar con el ciudadano como protagonista en un momento dado y en un contexto dado, y no lo que quieren los partidos o los políticos. Y ahí está la gran diferencia de transformación de las campañas modernas.
Claro, yo añadiría ahí que es importante también que los sistemas electorales, que son distintos y que hacen también distintas a las elecciones en los diferentes países, busquen espacios de apertura para las normas de juego. Porque la política, cuanto las normas de juego se abren y permiten ciertas disputas electorales, ayuda a las democracias porque las fortalece, en mi opinión, y porque la política siempre ha vivido de estiras y aflojas de los liderazgos que gobiernan y de los que son oposición. Y eso es bueno para la democracia. Sistemas muy rígidos terminan quebrándose, como ha pasado en el caso de Venezuela, por ejemplo, o de Bolivia ahora, en donde se terminan quebrando porque presidentes quieren permanecer en el poder por regímenes muy cerrados, ¿no?, electorales. Y creo que eso también va a ayudar a nuestros países a profundizar más, partiendo del comentario de Daniel de que efectivamente cada elección es totalmente distinta.
Pues ahora que ha mencionado algunos países, quería preguntarles cómo han visto los resultados de este año en América Latina, porque ha habido elecciones en Brasil, en Chile, en México, con resultados muy distintos, ¿no? Muchos países este año 2018, ya en este que empieza 2019, también va a haber otra serie de elecciones, pero bueno, claro, países tan grandes como Brasil o México o Chile han cambiado, podemos decir, su rumbo, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Bueno, han sido situaciones muy, muy diferentes cada una, ¿no? Pero sí, dirían las tres, con amplio aires de cambio, ¿no? Porque cambiaron cada uno de los gobiernos que estaban llevando adelante, no hubo continuidad en ninguno de los tres. En el caso de Chile, con una presidencia de Bachelet mucho más floja que la primera, con problemas que no le habían tocado anteriormente de corrupción, con problemas que han golpeado a través de su entorno familiar, y un Piñera que se vuelve a presentar y vuelve a regresar al poder, también algo raro, ¿no? Que no venía sucediendo esto de estas alternancias que haya sido Bachelet-Piñera. Habla de una sociedad que tampoco tiene grandes alternativas a la hora de buscar opciones. Y muy distinto es lo de Brasil, ¿no? Con el candidato que va preso, tratando de hacer una transferencia de voto hacia un segundo candidato, que fue muy exitosa para la primera vuelta, para hacerlo crecer a Haddad y que entre al balotaje, pero como lo hizo crecer, también le pusieron un techo, porque Haddad era Lula, y si Lula tenía un 60% de nunca lo votaría, lo iba a sufrir a dar también en la segunda vuelta. Y un candidato que parecía raro que ganara, como era Bolsonaro, por sus posiciones tal vez extremistas o inclusive políticamente incorrectas, era lo que buscaba la sociedad brasileña, ¿no? De poner un freno, de decir, basta, muy similar, yo la comparo con la campaña de Donald Trump, que a priori todos analizaban de que era un disparate, de que era imposible que ganara, pero en realidad él estaba hablando a una parte de la sociedad que estaba cansada del sistema actual, y era mucho más fuerte el cansancio en Estados Unidos sobre el sistema político que lo que pudiera decir Trump. En Brasil era mucho más el cansancio de que el sistema no funcionara, de que un país tan competitivo como Brasil estuviera estancado, que lo único que se hablara de Brasil sea de corrupción, y que uno recorriera el mundo y cuando se hablaba de Brasil era sinónimo de Odebrecht, de corrupción, que dijo basta. Y tal vez sin mirar qué era lo que venía después, pero esto sabía que no lo quería. Y al final y al cabo, en una ruta electoral, en una campaña electoral que finaliza un día, claramente a la hora de elegir, no tengan miedo que muchas veces termina eligiendo el menos malo, si queremos decirle, ¿no? Claro. Pero uno elige y tiene dos opciones, y tiene que elegir una de esas dos opciones.
Y bueno, y México.
En el caso de México, Antonio, que ha participado activamente en esa campaña, creo que
claro,
que
la no, tiene. En la mesa de la izquierda, juntos haremos historia, sí, a través de uno de los partidos de la coalición, claro. Y entonces, es muy interesante lo que dice Daniel, porque hubo unas dinámicas de cambio al margen de las ideologías. Y esto me viene a la mente lo que yo he venido sosteniendo en los últimos años, que tiene que ver con la muerte de las ideologías sobre la potencia de los liderazgos. Hoy es más importante la persona, el candidato. Quizás lo fue antes en otras décadas, pero no tuve la oportunidad de vivirlo. Ahora lo que me doy cuenta es que la potencia de los líderes, de los liderazgos, está por encima de las ideologías. Y eso está permitiendo construir ciudadanía de manera distinta, gobiernos también de manera distinta, en estos cambios contra los gobiernos establecidos que gobernaron mal. Definitivamente México se va, ahora sí, en términos de ideas, hacia la izquierda con López Obrador, Brasil hacia la derecha, Piñera está en el lado de la derecha, Macri está en el lado de la derecha, Evo permanece en la izquierda, Lenin, Ecuador, en el lado de la izquierda. Pero más allá de esas tendencias, vemos que entramos a dos décadas, desde mi punto de vista, que van a ser totalmente diferenciadoras, con un punto muy importante. Se está incorporando una población joven entre los 18 y los 30 años, pero fundamentalmente de 15 años, que en 2, 3 años más van a estar votando, que vienen con una mentalidad absolutamente distinta, no solo en América, sino también aquí en Europa. Disculpe usted, señor.
No, totalmente de acuerdo. Lo que dice Antonio es muy claro. Hoy, aunque a algunos, y sobre todo a la política, le cueste comprenderlo, decir que los liderazgos son más fuertes que las ideologías o que los partidos, pero es lo que está pasando. Y a veces uno, cuando quiere negar la realidad, tarda mucho tiempo en encontrar una verdadera solución y una vía de escape, una vía de salida concreta para un partido, una reconversión de ese partido. Tengamos en cuenta que, nos guste o no nos guste, hoy los liderazgos y las personas están sobrepasando. La gente quiere votar personas. Ya ha perdido la confiabilidad y la confianza en partidos.
La estructura de partido,
tiende a decaer. ¿Pero por qué tiende a decaer? Y porque en lo que se han comprometido no han solucionado, o porque los valores que tenían fuertes empiezan a ser más débiles, porque empiezan a entrar casos de corrupción, o porque no se cumple, o porque esos ideales que pregonaban dejan de serlo, y sobre todo por algo que para mí hoy es central en todos los procesos que hemos vivido presidenciales, y no tenga ninguna duda que va a suceder lo mismo en España. Encontrar líderes, no que piensen exclusivamente desde ideología o del partido, sino que se atrevan a liderar causas. Causas que muevan a la ciudadanía, causas que encolumnen detrás de un líder a través de cosas que movilizan a la sociedad. No de los temas que le importan a los partidos, no de los temas que le importan a los políticos, sino de los temas que le importan a la sociedad y que son capaces de hacer movilizar a jóvenes de 15 años, de 13, por más que no voten, porque eso conmueve y es transversal a toda la sociedad. Y empieza a ver esos líderes, en el caso de Bolsonaro, claramente con el tema de la seguridad, de la inseguridad, del orgullo, del orden y del progreso, claramente marcados en Brasil. Él fue el que está liderando esta causa. Después veremos si eso le alcanza para hacerlo bien cuando gobierna. Pero en el caso de López Obrador fue el liderar el cansancio sobre un sistema político que, si bien alguien alguna vez dijo que López Obrador era un peligro para México y perdió dos elecciones presidenciales, después se dieron cuenta que ese peligro no era tan grave. ¿Sabe por qué? Porque los otros dos partidos eran peor y era más grande el peligro. Y en el caso de Trump lo mismo, no podría gobernar, va a llevar a Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un sistema. Y para Estados Unidos estaba cansada del sistema político. Y Hillary representaba a la ala dura de la política. Fíjese que como estrategia de campaña, Donald Trump, radicalizando su postura en este punto, hasta en un momento de la campaña habla mal del Partido Republicano y le regaña a todos los republicanos. Eso es parte de su estrategia, es decir, la política son todos, es este sistema, el republicano y el demócrata, y yo soy diferente.
Incluso vengo fuera de la política, que es otra cosa que va a pasar, lo que se denomina en términos anglosajones, en la industria nuestra de la comunicación política, un outsider,
bueno,
gente que viene fuera del sistema.
Ha pasado en muchos países de América Latina, que han llegado, ¿no?, de fuera del sistema, ¿no?
Absolutamente, el Rafael Correa, por ejemplo, vino de fuera del sistema. El caso de Evo Morales también venía de fuera del sistema.
Bueno, Mauricio Macri.
Mauricio Macri. López Obrador tuvo que bordear para salirse fuera del sistema, crear su propio partido y desde ahí atacar al sistema político.
Hugo Chávez en su momento también.
Sin duda.
No sé si preguntarles como gurús qué puede pasar. Ya este 2019 hay elecciones apuntado aquí en Uruguay, en Bolivia, en Argentina, en Panamá, en El Salvador, en República Dominicana. Algunos de ellos, desde luego, son países pequeñitos, ¿no? Pero bueno, tienen también su importancia dentro, no han sido como, por lo que significan, digamos, de territorio y de importancia como Brasil, Chile o México, pero también está ahí Argentina, a ver qué sucede, por cierto.
Argentina es un escenario muy interesante.
Usted es político, decíamos, porque que es sí, yo acompaño, diputado, ¿no? O...
Sí, acompaño al presidente Macri también en Cambiemos. Ya desde hace 3 años, exactamente. Uh-huh. Sí, Argentina está en un punto bisagra, ¿no? Está entre apostar a un sistema nuevo que ha venido a hacer cambios muy profundos, que todavía no se ve o la sociedad no llega a ver esos beneficios de este cambio que ya lleva 3 años, y creo que el presidente Macri se enfrenta a un gran desafío en este año que va a comenzar electoral, que si logra acomodar el tema económico, que es lo que ha trabajado todos estos años, y logran enderezar la situación económica, tiene una reelección asegurada. Yo creo que el tema de Argentina pasa por el ordenamiento económico y a partir de eso poder hacerlo. Pero tampoco hay alguien que surja nuevo en la vereda de enfrente, al menos hasta ahora. Entonces, digamos, el contraste se da exclusivamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y lo pone al argentino en una discusión, yo diría, de polos opuestos, donde debería elegir en un país con inflación o en un país con corrupción. Y cuando la gente le va mal en la economía, puede llegar a elegir lo otro también. Entonces me parece que Macri, acomodando el sistema económico como está planificado para el año que viene, debería ordenar y ir camino hacia una reelección. Qué distinto para lo que pasa en Bolivia, donde para tratar de perpetuarse en el poder Evo Morales, ¿qué hace? Cambia las reglas de juego, hizo una consulta popular que le dijeron que no podía ser reelecto,
pero
se la rechazaron y la cambia, quiere ser, pone elecciones primarias, aumenta la velocidad de los partidos para que definan sus candidatos, cambia las reglas de juego. Ahí ya estamos hablando de una crisis institucional muy distinta. Pero yo diría, Argentina, la clave, mejoramiento de la economía para el presidente Macri. Evo Morales complicado por el cambio de las reglas de juego, con una gravedad institucional y una oposición que no se termina a poner de acuerdo y tal vez no sabe muy bien desde dónde o cómo entrarle a hablarle a la sociedad en su mismo idioma. Y después, bueno, Antonio podría hablar digo, para ir y haciendo un pimponeo con los países.
Claro, está Centroamérica, El Salvador, Dominica, no sé cuánto tiempo nos queda, pero digamos que hay tendencias muy claras también en toda la región centroamericana. Dominicana es el 2020, no es el 2019, es el 2020.
Así.
Pero, por ejemplo, Danilo Medina, el presidente de Dominicana, está intentando de vuelta, como decía Daniel en el caso de Evo Morales en Bolivia, intentando cambiar la constitución. El expresidente Leonel Fernández no lo deja. Uh-huh. Y va a ser toda una rebatinga también de la política, que la distancia de los ciudadanos, que ya lo hemos hablado antes. En el caso de Panamá, creo que van a jugar de manera muy relevante y muy importante las figuras independientes. Por primera vez en Panamá, en una elección presidencial, se permiten las candidaturas independientes, que en este momento están recogiendo firmas para poderse presentar. Hay casi 9 candidatos independientes, solo van a entrar 3, los que más firmes recojan, y va a cambiar el status quo de la elección, porque hoy está de moda esta dinámica también de los outsiders, como hablábamos antes, de los independientes, etc. Los partidos tradicionales están ahí muy castigados. En el caso de Guatemala, va a ser 2019, creo, también, si no recuerdo
Guatemala,
mal.
Sí, Guatemala, 2019 tengo yo aquí apuntado.
Claro, 2019, sí. Un país muy convulso, y ahí vamos a ver qué pasa también, porque la mitad están en la cárcel.
¿Y El Salvador es el primero en febrero?
Es el 4 de febrero, primera vuelta, y luego se segunda vuelta, ahí lo que yo pienso es que hay está una elección muy polarizada entre Carlos Calleja del Partido de la Derecha y Bukele del que viene derivado de del Partido de la Izquierda, del Frente del FMLN. Y ahí lo que va a suceder es que va a ser una segunda vuelta en donde se va a decidir claramente. Así que va a ser muy importante.
Como decía, para terminar, vamos a recordar que esa 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política va a ser aquí en Madrid, el 19, 20 y 21 de febrero, y que hay ejes temáticos tan interesantes como campañas electorales, comunicación de gobierno, medios y opinión pública, política y tecnologías, mujer y política, muy importante también, me imagino, porque las mujeres, el Me Too, supongo que también tendrá mucha importancia ahora políticamente.
Por supuesto, y cada vez están teniendo más valor, por supuesto.
Jóvenes y política, democratización, fortalecimiento institucional, partidos políticos, formación de dirigentes políticos y todo eso para esos nuevos profesionales, ¿no?, que nos decían que están surgiendo. Así sí que si quieren hacer una invitación.
Con mucho gusto. Son 3 días para disfrutar, para aprovechar y para compartir experiencias, que eso es un poco de lo que se trata. Y toda la información, los perfiles de los conferencistas, los horarios, toda la actividad, desde la página web, que es www.cumbrecp.com.
Bueno, pues Daniel Iboscus y Antonio Sola, muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien en esa Cumbre Mundial de Comunicación Política. Luego tendremos oportunidad, si quieren, para ver en qué ha quedado. Y de momento, pues felices fiestas y feliz 2019. Muchísimas
Igualmente.
Gracias.
Muchas felicidades. Gracias.
Ya lo han escuchado, les deseamos felices fiestas y feliz 2019. Hasta la próxima semana.